Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la 1 de la madrugada para después seguir con la noche olímpica. La última, ¿eh? Porque llegamos al final de los Juegos. Parece mentira qué rápido pasa el tiempo. Les habla y encantadísimo de hacerlo Albert Díez. Producen y coordinan Luis Basteiro, Pablo Gallán, Juanma Moreno y Pedro Hierro. Y ponen el sonido, es sonido COPE, José Colchero, Héctor García y Adrián Sánchez. Vamos con los destacados de la jornada, empezando por Leo Messi, que va a romper su silencio este domingo a las 12 del mediodía y en las instalaciones del FC Barcelona, en el Camp Nou. Habrán pasado 3 días desde el anuncio del conjunto azulgrana que la etapa de Messi en el club ha acabado. El diario francés L'Equipe da las cifras de ese posible contrato de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. 3 temporadas... La última opcional a razón de 40 millones de euros por cada una. Y también en Francia, Le Parisien pues informa que el PSG ya habría comunicado a los jugadores, a sus jugadores y también a los trabajadores, la llegada de Messi. Un Paris Saint-Germain, por cierto, que ha abierto temporada en la Liga Francesa hace nada, en campo del Troyes, con victoria 1-2, eso sí, remontando goles de Agraf e Icardi. Vamos a estar pendientes si Mauricio Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, ha hablado, ha dicho algo en el postpartido sobre el futuro de Leo Messi. Pero a esta hora la noticia está precisamente en el domicilio de Messi. Leo Messi se está despidiendo ahora mismo de su círculo más cercano, que engloba, claro, a jugadores del FC Barcelona. Víctor Navarro, hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert, desde Castelldefels, enfrente de casa de Leo Messi.
¿Cuál es la fotografía, Navarro, a esta hora?
Bueno, está acompañado de 3 jugadores del primer equipo del Barça. Sergio Busquets, que ha sido el primero en llegar, ya estuvo ayer con Leo y, de hecho, desde su casa ayer fue el primero en publicar un mensaje en redes sociales como capitán ya del primer equipo del Barça, despidiéndose de Leo. A partir de su mensaje se abrió la veda. También hoy, aquí, además de Sergio Busquets, está Jordi Alba, que ha sido el siguiente en llegar, y el Kun Agüero, amigo íntimo de Leo Messi, también compañero de la, en la selección albiceleste. Ha venido también el hermano del Kun Agüero y lo que entre los más jóvenes en España será más llamativo, Ibai Llanos, un youtuber, streamer muy, muy conocido. Están dentro de casa de Leo, donde está sonando música, donde se lo están pasando bien. Están arropando a Leo porque, como veníamos contando la cadena COPE, no le había sentado bien su salida del FC Barcelona. Él quería seguir y estaba triste y dolido. Hoy le están apoyando. La banda sonora que hay aquí, Albert, no te pega mucho, no es de lo que te guste, pero están sonando cantantes como Farruko, Bad Bunny, que lo conocerán también los más jóvenes, y ahora hay aquí bastantes aficionados que se han ido acercando. También esta tarde habían muchos aficionados, algunos con lágrimas incluso, que nos decían que estaban tristes y apenados porque Leo se fuera y no querían que se fuera a París, sobre todo es lo que más repiten entre el barcelonismo y lo que más duele. Y esta es la estampa de la noche. Hay toque de queda en Cataluña a la 1, así que previsiblemente se irán Sergio Busquets, el Kun Agüero y Jordi Alba en un ratito de aquí de casa de Leo Messi, donde estamos conectando en la cadena COPE.
Bueno, no te muevas, que después vuelvo contigo. Graba, a ver si nos puedes poner un poquito de la banda sonora que suena ahora en el domicilio de Leo Messi. Más cosas. Este sábado se han reunido en Barcelona Joan Laporta, Florentino Pérez y Andrea Agnelli, es decir, los presidentes de Barça, Real Madrid y Juventus, los 3 clubes que se mantienen en la Superliga. Bueno, aunque no consta, quiero remarcarlo, renuncia de los otros 9 equipos fundadores con efectos legales. Y destacados a esta hora de los Juegos Olímpicos, donde, bueno, hemos disfrutado de un súper sábado en la penúltima jornada de competición. Han caído 3 medallas más. España suma 17, 3 oros, 8 platas, 6 bronces y ocupa la 21ª posición en el medallero. Y atención, a falta de una jornada, la delegación española igual a los metales de Río 2016. Llevamos 17 y por delante queda la maratón masculina, arranca a las 12, a la medianoche, y sobre todo la lucha por el bronce en waterpolo masculino entre España y Hungría. Partido, les pedimos que madruguen, a las 7 menos 20 de la próxima madrugada. Y otra noticia olímpica, finalmente el abanderado, en este caso abanderada única en la ceremonia de clausura, Sandra Sánchez, nuestra karateca, oro en Tokio, es la escogida. Ceremonia que empieza a la 1 de la tarde, hora española, y que van a poder seguir, claro, en la sintonía del tiempo de juego. Dicho esto, vamos a empezar nuestro recorrido por los Juegos Olímpicos. Lo que ha pasado en Tokio, donde uno de los platos fuertes se ha vivido en Yokohama, con la final olímpica de fútbol. España 1, Brasil 2, final decidida en la prórroga, después que Mikel Oyarzabal igualase el gol inicial de la canariña. No ha sido un buen partido de España, vaya, en la línea de los juegos. Vamos con los protagonistas del partido. Esto que van a escuchar lo hemos recogido después de la final. Isaac Fouto ya con un jugador de España. Fouto.
Así es, Albert. Estamos ya con Rafa Mir, con el delantero de la selección olímpica. Rafa, ¿a qué sabe esta plata? Muy buenas.
Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que lo valoraremos con el tiempo. Pero bueno, a nadie le gusta perder, ¿no? Yo creo que el equipo ha competido, hemos tenido nuestras ocasiones, hemos tenido dos largueros. Y bueno, al final el fútbol es así, ¿no? Ellos en una contra pues te matan y bueno, yo creo que lo valoraremos con el tiempo.
Albert, escucha, Rafa.
Un placer saludar a un medallista olímpico. Rafa Mir, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenido a Tiempo de Juego. Oye, me gusta mucho ese gesto, que sea el compañero, el que te cuelga la medalla. Aquí, ¿a ti quién te ha colgado la medalla?
Bueno, la hemos colgado por números. A mí me la ha colgado Mikel Merino y yo se la he colgado a Dani.
Oye, desde Sydney que no nos colgábamos metal, o sea que bienvenida a la medalla.
Sí, la verdad que no es fácil, ¿no? Es muy complicado, por eso digo que lo valoraremos con el tiempo, pero ahora es bastante duro, ¿no? Llevamos trabajando como animales 40 días y que se nos escape en el último momento, en los minutos finales, pues duele, la verdad.
En esto que me ha respondido ahora podemos encontrar el por qué se ha perdido, entre otras cosas, tres prórrogas en una semana con toda la caña que arrastrabais. Eso es mucho. ¿Cómo habéis llegado con el bidón de gasolina? A ver.
Bueno, lo hemos hablado durante todo el torneo, ¿no? Al final está en una fecha de pretemporada para nosotros. Es complicado prepararlo y bueno, sí que es verdad que puede ser que nos haya faltado gasolina, pero bueno, teníamos cambios, teníamos gente para salir. Y bueno, las cosas no han salido hoy y ya está, no hay que hacer mucho más análisis.
Ya, era la final esperada. Brasil al final en el cómputo global, entiendes, más allá de la victoria, ¿eh? ¿Qué ha sido mejor?
No lo creo. Yo creo que hemos tenido momentos para cada equipo. Yo creo que ellos con el empate pues los veíamos ahí atrás cerraditos y poco más, ¿no? Pero bueno, al final pues te pillan en una contra, te hacen el gol y ya está, y se termina el partido.
Es cierto que habéis ido de menos a más durante todo el partido. ¿Con qué te quedas, digo, de este grupo, de esta selección y también de estos Juegos Olímpicos de Tokio?
Bueno, yo me quedo con la unión que ha habido, ¿no? Con el gran grupo. Al final hemos sido una piña y eso es muy complicado. El gran ambiente que hemos tenido, que no hemos tenido ningún problema durante todo el torneo. Muy buen ambiente, muy buen rollo y bueno, al final yo creo que eso también es un símbolo, ¿no? De que hayamos llegado a la final y que la hayamos perdido, y aún perdiéndola pues demos la cara de esta manera, ¿no? Porque ni una mala cara, ni un gesto tonto, ni nada, ¿no? Entonces al final pues estoy orgulloso de mis compañeros y sí que es verdad que es difícil, pero bueno, lo superaremos y como te digo, valoraremos esto con el tiempo.
Estamos de acuerdo. Oye, voy a ir acabando. De lo que me puedas decir, comentar, de la fuente, Rubiales, el entrenador, el presidente de la Española de Fútbol, ¿qué os han dicho?
Bueno, yo creo que al final compartían todos el mismo argumento, ¿no? Que era estar orgulloso de nosotros, ¿no? De lo que hemos conseguido, que no es fácil, que hacía muchos años que no se conseguía medalla y bueno, poco más, ¿no? Al final, pues eso, mensajes de ánimo como los jugadores notábamos entre nosotros.
Ya sé que el colectivo, lo digo siempre, ¿eh? Porque sé que es un argumento, también es un tópico, pero es una realidad, el colectivo está por encima de las individualidades, pero vaya Juegos Olímpicos que se ha marcado Rafa Mir, ¿eh?
Bueno, al final yo vine aquí para ayudar a los compañeros. Vine con la confianza del míster, ¿no? Llevo bastante tiempo viniendo a la selección. Estoy muy feliz de poder representar a mi país. Y bueno, disfrutando la experiencia de los Juegos Olímpicos, algo único, algo muy complicado para un futbolista. Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Por un lado, ¿no? Por haber venido, por conseguir la medalla, pero bueno, triste por otro, ¿no? Porque se te escapa el oro al final.
Bueno, ¿vas a poder descansar, pensar en el futuro? ¿Tu futuro va a estar en el Atlético de Madrid?
Bueno, eso a partir del lunes hablaremos de todo eso. Hasta el lunes solo quiero hablar de la selección y de los Juegos Olímpicos. A partir del lunes pues ya nos centraremos con el futuro.
Vale, te lo pregunto a partir del lunes. Rafa, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. A ver, recuperamos a Fouto. Tú nos dices si tienes más protagonistas.
Albert, estamos con Eric García. Eric, la plata, a ver, ¿a qué sabe?
Hombre, tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Obviamente nos hubiese gustado pues conseguir el oro porque somos así, somos exigentes. Pero bueno, hay que estar muy orgulloso de lo que hemos hecho.
Dale, Albert.
Venga, Eric, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Juego.
Buenas.
Buenas, feliz, contento, medallista de plata, es una medalla. ¿Cómo la mirabais, cómo la tocabais? Pesa mucho, pero qué bien queda, ¿no?
Sí, como he dicho, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Obviamente que nos hubiese gustado conseguir la de oro, pero creo que tenemos que valorar y mucho todo lo que hemos hecho y conseguir una medalla de plata, pues que es muy complicado.
¿Necesita esta selección que pase un poquito, es decir, valorar en frío? Porque ahora, bueno, está ese sentimiento agridulce de haber llegado a la final, de enfrentarse a Brasil, de haber ido, yo creo, de menos a más, pero también de haberse colgado el subcampeonato y la plata. Para nosotros, y entiendo que para vosotros con el paso del tiempo, es un gran resultado, Eric.
Sí, seguramente. Ahora no lo valoramos todo lo que tendríamos que valorar. Pero ya te he dicho, creo que todo el equipo tiene que estar pues muy orgulloso, ¿no? Porque al final muy, muy, muy poca gente consigue una medalla y menos una de plata. Obviamente que nos hubiese gustado conseguir la de oro, pero estamos muy contentos por el trabajo que hemos realizado y muy contentos por la medalla de plata.
Esto hay que celebrarlo, por supuesto. Dime qué le ha faltado en la final y sobre todo durante todo el campeonato a esta selección. ¿Qué le ha faltado? Si es que tú crees que le ha faltado algo.
Creo que hemos sido muy completos durante todo el torneo, hemos sido de menos a más. Creo que en la segunda parte y en la prórroga, pues creo que me atrevería a decir que hemos sido mejores que Brasil. Pero bueno, al final el fútbol es así. Por suerte quedamos segundos, pero nos llevamos una medalla de plata.
De fuerzas, ¿qué tal habéis llegado a la final?
Bien, a ver, al final una prórroga más sí que se ha hecho un pelín más dura, pero bueno, creo que el equipo ha competido de una manera increíble. En la prórroga, ya te digo, creo que hemos sido mejores que Brasil. Ojalá antes de la prórroga hubiese entrado esa de Bryan, ¿no? Que hubiese sido espectacular. Pero bueno, hay que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho.
Vaya experiencia. ¿Vais a poder descansar algunos días? ¿Qué plan tienes? Porque, claro, la temporada empieza ya, pero venís de todo lo que queda atrás, pero también tenéis por delante una temporada, entiendo, ilusionante.
Sí, nosotros llegamos el 9 a Madrid y después pues obviamente ya a disposición del club y volver.
A disposición del club, pero todavía no sabes si vas a poder tener unos días de descanso.
No lo sé, yo lo que me diga el club. Obviamente yo tengo ganas de empezar con el club, ¿no? Al final pues llegas a un club nuevo después de mucho tiempo y yo estoy dispuesto, claro.
Tú estás por jugar ante la Real Sociedad de inicio, ¿no?
Bueno, eso lo escoge el míster, pero sí, sí, a disposición al menos, sí.
Oye, llegas a un Barça sin Messi, vaya notición, vaya bombazo, ¿eh? Y hablaba contigo durante el campeonato, lo dábamos todos por hecho que iba a seguir, ¿no?
Bueno, de hecho es que estaba casi hecho, ¿no? Creo que la noticia pues nos pilló por sorpresa a todos. Una decepción muy grande, ¿no? Porque al final pierdes al mejor jugador que había, el mejor jugador de la historia. Pero bueno, hay que tirar para adelante y tenemos equipo para ello.
Ya, ¿cómo queda el Barça sin Leo Messi? Porque eso nos podíamos imaginar que algún día llegaría, pero no sé si imaginábamos que iba a ser tan pronto.
Bueno, como te he dicho, al final pues perder al mejor jugador de la historia no es fácil, pero como te he dicho, tenemos que ser fuertes como equipo. Obviamente no te puedo decir mucho porque al final yo estoy aquí desde la distancia, tampoco sé mucho, pero bueno. Con muchas ganas.
Ya, una y cierro ya, Eric. Tú eres una de las caras nuevas que va a tener el Fútbol Club Barcelona esta temporada. Los problemas para poder encajar ese contrato de Leo Messi. Tu familia, tu representante, el club, ¿te transmiten tranquilidad para poder también inscribir tu contrato en la Liga?
Mira, si te soy sincero, yo de eso no sé nada. Tampoco le he preguntado. Estaba muy centrado en lo que había aquí y una vez cuando llegué a Barcelona, pues si me tienen que decir algo, pues ya me lo dirán.
Muy bien. Eric, medallista olímpico. Felicidades, cuídate, gracias, feliz verano y si
Muchas
puedes
gracias.
Descansar, aprovecha.
Gracias, un abrazo.
Moviéndose a la perfección, Isaac Fouto. Bueno, vamos a despedir ya en Yokohama, Fouto.
Albert, aquí estamos con un campeón olímpico, con Dani Alves. Dani, enhorabuena, porque mira, nosotros no nos hemos podido ganar, pero te has llevado tú el oro y mira, nos alegramos también por ti.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Siento por España, pero eran nosotros ellos, así que nos ha tocado a nosotros. Podemos planear el partido como nos salió, un partido de sufrir mucho, porque un equipo que trata muy bien el balón, lo conozco muy bien, pero nos hemos planteado pues una línea baja para intentar recuperar balones, contragolpearlos. Sabíamos que por ahí pues podía estar el partido y al final pues no llevamos el premio más gordo de la competición.
Oye, ¿dónde vas a meter todos los títulos? No te caben ya, ¿no?
Mi despacho es muy grande, por suerte mi despacho es muy grande. Lo he dicho a mi gente que la hiciera un poquito con espacio para poder ir cabiendo las cosas, y al fin y al cabo aún caben unas cositas más, así que tenemos que ir currando, conseguir cosas, porque el espacio tenemos, lo que falta son los títulos.
Oye, la medalla de oro te queda muy bien. ¿Qué bien le vendría oro ahora mismo a tu ex equipo, como al Barça? Porque es que Messi se ha marchado, situación muy complicada. Desde la distancia, ¿cómo ves la situación del Barça ahora mismo?
Bueno, yo pienso que hace un par de años que el club está un poco inestable, ¿no? Entonces, cuando está un poco inestable, pues cosas duras suceden. Ha sucedido, ha perdido pues su mejor jugador, digo yo, de toda su historia. Pero también son situaciones de que al fin y al cabo las historias y los ciclos pues se acaban, y lo sentimos mucho por el Barça, porque pienso que podía ayudar muchísimo más el Barça, pero yo creo que un reto nuevo también siempre viene bien, siempre es muy motivante, siempre te saca de la posición de confort, y yo lo deseo lo mejor a él, lo sabe el cariño y cuánto lo quiero, lo siento por el Barça, pero bueno.
¿Se podría haber hecho mejor, Dani?
Yo no sé, porque uno cuando no acompaña lo que está sucediendo, pues uno no puede opinar, ¿no? Entonces, desde la lejanía, solo lo siento por los dos, porque, como dije antes, siento que uno había sido hecho para el otro. Pero vuelvo a insistir, al fin y al cabo, los ciclos se cierran. Messi va a continuar siendo Messi, el Barça va a continuar siendo Barça, pero un poco menos especial.
Enhorabuena, crack.
Gracias.
Campeón olímpico Dani Alves, Albert, aquí hablando de la situación del Barça, de Messi. Y no es broma, le queda muy bien la medalla de oro.
Tiene 38 años y parece que cuerda para rato. Bueno, Fouto Corrochano, grandísimo el trabajo. Gracias a los dos.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. Corro, te está saludando Albert. Dile también gracias.
Hola, Albert. Aquí estamos. Tú no sabes lo que ha sido esto. Esto es
la que está cayendo, ¿no, Corrochano?
Este sí que ha sido el auténtico tifón.
Sí, pero bueno, nos quedamos con la plata, Albert. Que bueno, después de muchísimo tiempo, tampoco vamos a despreciarla, porque, insisto, el fútbol español olímpico en los últimos Juegos no estaba en su mejor momento, y hoy aquí nos hubiera más gustado el oro, pero bueno, evidentemente así ha quedado la situación. Agradecer, por cierto, a todos los jugadores que se han parado por aquí, y no a los que rápidamente han pasado y no han querido hablar. Que ha habido algunos. Así que muchas gracias a todos los que se han parado.
Gracias, compañeros. Seguimos remando. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós, Albert. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la
cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita. Rafa Mir, Eric García y Dani Alves para abrir este tiempo de juego. La portada y haciendo guardia en casa de Leo Messi, Víctor Navarro. Ahora sus mensajes, vías de comunicación abiertas con nuestros oyentes que están comentando. Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Pues están comentando la fiesta en casa de Messi y los Juegos Olímpicos, como cada noche en el 637-23-0010 y también en @partidazocope. Dice María, se ve que a Messi le duele irse del Barça, que hasta ha montado una fiesta para celebrarlo, el club de su vida, decían. Dice Pedro, quiero darle todos los ánimos posibles a Leo Messi, toda mi fuerza y todo mi apoyo posible. Sé que estás pasando momentos muy duros y que estás muy tocado. Ánimo, Leo. Sobre los Juegos Olímpicos, pese a las 4 medallas hay bastante decepción con el día de hoy. Dice Cristina, serán 4 medallas, pero yo me esperaba al menos 2 oros hoy. Estoy un poco decepcionada. ¿Qué gafe tenemos con los deportes de equipo? demasiadas platas y muy poco oro. Hemos sido demasiadas veces el primero de los perdedores. Es mejor ser bronce, que te queda mejor sabor de boca. Y por último, dice Juanma, un sabio decía que las finales se tienen que ganar y que del segundo no se acuerda nadie. Ese sabio era Luis Aragonés y su lema decía ganar, ganar y ganar.
El sabio de Hortaleza. A ver qué Juanma ha escrito ese mensaje, ¿eh? Que no sea Juanma Castaño. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, pero después, de verdad, no se lo pierdan. Nos están esperando 3 medallistas españoles. Hasta ahora.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
3, 2, 1...
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
77.084. 77084. Serie 2002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Sin sintonía de los Juegos Olímpicos. Miren, les digo, voy a echar mucho de menos esta sintonía que nos ha acompañado desde hace más de dos semanas. Seguimos hablando de los Juegos y, claro, con más protagonistas de esta jornada que estamos a punto de despedir. Ahora, bueno, el piragüismo, ese K4-500 que ha hecho historia con Saúl Cravioto, con Marcus Cooper-Wolf, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade. Son plata, sí, son plata. Es que iba a decir casi oro, pues sí, casi. Así ha sonado, así lo ha contado el tiempo de juego.
Alemania, España es ahora. Vamos con el final. Vamos con el final. Vamos con el final. España, Alemania. España, Alemania. España, Alemania. Gana Alemania. Gana Alemania. Plata, 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 plata.
Saúl Cravioto. Bueno, historia del deporte español. Hola y felicidades, ¿eh?
Hola, muy buenas. Muchas
felicidades
gracias
por esa medalla. Claro, quinta para ti en los Juegos. Bueno, entiendo que no me digas que es una más. Esta medalla, por todo lo que significa, los Juegos de la pandemia, la quinta que se cuelga Saúl Cravioto, es especial, ¿no?
Sí, esta medalla la verdad que es súper especial. Todas son muy especiales, ¿eh? La de Pekín la recuerdo como algo maravilloso, una experiencia espectacular, pero estas, como bien dices, ha sido un ciclo olímpico muy largo, muy duro, con muchos baches, con una pandemia de por medio. Y a mí me ha sabido a gloria. Yo sé que un oro, todo el mundo quiere el oro y el oro, oro, pero para mí la plata, vamos, es oro, diamantes y de todo. Me ha sabido a gloria.
Para nosotros es oro, ¿eh? Pero se nos ha escapado por milésimas con la embarcación alemana. Has igualado a otra, yo te decía, eres historia del deporte, eso es evidente. Podemos poner los calificativos que queramos, pero hay una leyenda llamada David Kahl. ¿Tú pensabas en eso, en igualar, en superar, o es más de nosotros, de los medios?
Bueno, yo creo que es más cosa vuestra. Para mí sinceramente, nunca ha sido un reto el ir a por David Kahl o ir a por el X número de medallas, ¿no? Yo creo que es injusto incluso el tema de los récords de las medallas, porque hay deportes en los que se pueden conseguir 3 o 4 medallas en unos mismos juegos. Hay otros deportes como, no sé, la halterofilia o el taekwondo, que solamente aspiras a una medalla. Es injusto comparar deportistas, modalidades y demás, ¿no? Yo me quedo con lo mío, con mis récords, lo que yo he conseguido. Y lo que más valoro, más que el número de medallas, es el número de participaciones, ¿no? El haber ido a 4 Juegos Olímpicos diferentes, manteniendo un nivel, que eso es lo realmente complicado y lo que más valoro de lo que estamos consiguiendo. Y ya está. Número de medallas, pues también, pero no tanto.
Mira, permíteme y ayúdame. David Kahl, hola y bienvenido a Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas.
Bueno, esto es una barbaridad, ¿eh? En la antena de la COPE, 10 medallas olímpicas. Hablad vosotros, porque ¿qué pinto yo con 10 medallas olímpicas aquí en medio?
Bueno, no, pero
¿qué tal, David? ¿Cómo va? Qué alegría escucharte.
No había tenido la oportunidad de hacerlo. Tremendo Mira. Carrerón que os marcasteis ahí en ese K4. Y la verdad que nada, es un placer poder disfrutar y poder veros competir. Porque, bueno, todo el mundo estaba soñando con el oro. Sabíamos que era complicado, que los favoritos eran los alemanes, pero nada, ha sido un carrerón tremendo, así que enhorabuena.
Muchas gracias, David, y el orgullo es tenerte a ti como referente, macho, que eres para nosotros el buque insignia y el referente, y que te admiro muchísimo, ya lo sabes, te lo he dicho un montón de veces, pero bueno, ya que tengo la oportunidad de hablar aquí cara a cara, pues decirte que te admiro muchísimo y que gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Mira, ahora aprovecho, ya que estamos en confianza y no nos escucha nadie. Yo creo que 5 medallas está muy bien. No hace falta ir a por más. Haz caso a tu familia.
Nada, tú como te caliento un poco, eres capaz de volver y sacar otra. O sea que...
Eso es cosa
buena. Es calidad para eso y para más.
Nada. La verdad que, bueno, a mí me encantaría que continuases. Lo tienes que ver durante este ciclo. Pero nada, sería un placer seguir disfrutando de ti como deportista y evidentemente también como persona, y seguir disfrutando de tus éxitos.
Bueno, muchas gracias, tío. Un placer.
Sois Saúl, David, fuente de inspiración para muchísima gente. Habéis llevado el piragüismo a lo más alto. David, ¿tú qué has sentido cuando se ha colgado la medalla a Saúl?
Uf, pues yo estaba súper nervioso antes de la competición, y eso que yo soy bastante tranquilo. Y se estaba acercando el momento y estaba ahí ya medio atacado. Yo, venga, que empiece ya, que ya tenía ganas de ver qué podían hacer. Sabíamos que estaban en buena forma, que tenían posibilidades de lo que dije antes, de conseguir la medalla de oro, de quitársela a los alemanes. Y nada, ha sido un carrerón tremendo, estuvieron ahí peleando hasta el final, y la verdad que disfrutamos muchísimo de esa plata, que al final el color casi es lo de menos. Es una medalla olímpica, es muy complicado conseguirla, y lo que decía él, que este ciclo olímpico fue complicado para ellos, y nada, al final se fueron capaces de superponerse a todo y de conseguirla.
La verdad es que sí, el halcón milenario, como hemos denominado a la embarcación aquí en la COPE, ha volado auténticamente. David, gracias por acompañarnos. Saúl, ¿te quieres despedir de David?
Bueno, pues nada, David, que espero coincidir contigo en persona pronto y nada, poder celebrar esta medalla y poder charlar y nada, y estar contigo, tío, que tengo ganas de, hace días que no te veo y tengo ganas de estar contigo. Cuídate mucho.
Pues nada, ahora descansa, desconecta bien y ya cuando tomes alguna decisión ya irás comentando. Un abrazo.
Venga, gracias, David.
Gracias a David Cal, que nos ha querido acompañar en este tiempo de juego. Voy a ir cerrando, Saúl, pero mira, tengo un amigo que también es amigo tuyo, que es muy pesado, muy pesado, muy pesado, pero que es un periodista como la copa de un pino. Ángel García, hola.
Hola, Albert. Hola también a Saúl. ¿Qué pasa? Qué fenómeno. Yo es que no sé si ahora se va a romper nuestra amistad, porque yo voy a tirar de los instintos más bajos. Es decir, a este tío hay que convencerle para ir a París 2024, nos tiene que dar ya el sí esta misma noche, y yo voy a tirar de los instintos más bajos. Él es padre, yo soy padre, y aprovechar a los niños no es lo que yo quería, pero como no acaba de confirmarlo y hay que sacarle el sí, vamos a ello. En Río 2016... tu hija quería ver Peppa Pig y casi no ve a papá. Le tuvisteis que engañar con gusanitos. Casi no ve a papá ganar una medalla. Te aseguro que hoy en Tokio 2020 o 21, tu hija estaba dormida mientras papá ganaba esta medalla. Tu hija Valentina tiene que verte ganar una medalla olímpica. Siento ir a los instintos más bajos y aprovecharme de los niños, pero hazlo por ella. París 2024.
Sí, ha sido un golpe bajo eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, no había pensado en eso. Eso sería bonito y bueno, más que mi hija también, por todos, por mi familia, que aparte París está muy cerquita, eso sí que es verdad, se puede ir hasta en coche. Y estos juegos sin con la grada vacía ha sido un poco distinto. Han sido especiales y muy bonitos, pero la verdad que me hubiese gustado cerrar el círculo con mis padres, mi mujer, mis hijas en la grada. Así que eso también es algo de peso. Ya veremos.
Tengo que poner la balanza. Al final está convencido. Al final no, está convencido.
Me has tocado la fibra ahí, ¿eh?
Bromas aparte, solo quiero decir una cosa, y además quiero que la oiga él. Esto no es una pregunta, esto es una reflexión que le ha hecho en tiempo de juego y la quiero repetir aquí. Esto ya no va de medallas. Esto ya no va de que este tipo haya ganado 5 medallas. Mira, 5, ¿eh? 5, incluidos 2 oros. Esto va de otra cosa. Esto va de un tipo que siempre te ha recibido con una sonrisa, que siempre ha sido todo corazón, que nunca ha puesto una mala cara, que en los peores momentos te seguía cogiendo el teléfono, se apoyaba en ti, te pedía ayuda, lo que fuese. Y yo, como este tipo ya era campeón olímpico, cuando yo hice un paseíto desde Callao hasta Gran Vía con él y no le conocía a nadie, y ahora le quieren las madres, las abuelas, las hijas y todo el mundo, porque ha ganado no sé qué concurso de televisión, hoy que le conoce todo el mundo, yo creo recordar a ese que no conocía a nadie y que no ha cambiado un solo ápice de cuando no le conocía a nadie. Así que esto no va de medalla, esto va de uno de los mejores tipos que tenemos en el deporte español.
Saúl Cravioto.
Angelito. Pues, no sé, gracias. No creo que sea merecedor de tanto halago, pero bueno, viniendo de ti es bonito, y aparte ya sabes que también te aprecio mucho, que estáis haciendo un trabajazo increíble. Tenemos la mejor prensa deportiva del mundo y aquí, con las dificultades que estáis teniendo, estáis haciendo un trabajo para quitarse el sombrero y nada. Agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por el deporte, por mí en particular, y que lo mismo, que sois personas 10, así que gracias.
Despide ya, Albert, que yo no quiero llorar.
Venga, Angelito, te escucho, gracias. 2 oros, 2 platas, 1 bronce. Abrimos los juegos con Saúl Cravioto. Saúl, necesitamos, gracias por darnos alegrías en tiempos de pandemia. Cuídate mucho, un abrazo, felicidades.
Muchas gracias, un placer. Cuidaros mucho.
Doce y tres, hora menos en Canarias, tiempo de juego con otro de los nombres propios de la jornada, el balonmano español, que se ha colgado un bronce olímpico ante Egipto en un momento, escuchen, muy, pero que muy especial para esta selección.
Chicos, hay que marcar, vamos Alex, asume el riesgo, la pelota para... ¡Gol!
¡Vamos!
¡De mi capitán! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Entre Ríos! 33-31, nos llevamos el bronce.
ni el mejor guión para Raúl.
Este equipo se merecía claramente no irse de los juegos de vacío. Luis Malvar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Este es un bronce, Luis, que nos sabe muy bien porque además tiene muchísimo significado.
Sí, y la verdad es que han hecho un buen campeonato, salvo el día de Francia, que yo creo que estaban un poco despistados por la lesión de Vira Morós. A Dinamarca lo intentaron, no pudieron, pero se merecían todos, esta generación, llevarse una medalla de bronce y creo que ha sido justo el que se lleven por cuarta vez consecutiva, no nos olvidemos, en unos Juegos Olímpicos un bronce, la selección española de balonmano.
Generación que encabeza el capitán, como dice Malvar, mi capitán, Raúl Entrerríos. Ay. Hola y bienvenido al Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas.
Los hispanos nunca fallan, Raúl, sois una generación única.
Bueno, claro que fallamos, ¿no? Porque eso es deporte, pero creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Es muy difícil estar en unos Juegos Olímpicos, avanzar como hemos avanzado en un camino muy complicado y conseguir un premio tan enorme como una medalla de bronce.
Imagino que especialmente para ti están siendo, bueno, unas horas donde todo va muy rápido, ¿no? Todo pasa muy rápido por la mente, entiendo.
Sí, ha sido muchísimas emociones, no solamente hoy, sino a lo largo de este torneo, porque, bueno, está claro que era mi último, que quería vivirlo al máximo y, bueno, intentas dejar todas esas sensaciones fuera y dedicarte a concentrarte en los partidos, ¿no? Que es lo realmente importante. Hoy ha sido ya una explosión de felicidad, de liberación en ese sentido y, bueno, ha sido un privilegio poder cerrarlo así.
El capitán de España se tiene que ir con una medalla. Hay que felicitar por eso, Raúl, al guionista de este partido por el bronce, porque ha sido sensacional con ese gol tuyo que cerraba ya la medalla, ¿eh?
Es difícil imaginar un cierre mejor que este, ¿no? Bueno, ha sido un año complicado, ¿no? En el que todos hemos convivido en medio de una pandemia, las competiciones han ido avanzando y deportivamente poco más se puede pedir para mí, ¿no? Yo he intentado dar lo máximo en cada momento, intentar ayudar al equipo como siempre, ganarme el sitio aquí una vez más y hoy hemos podido cerrar esto así, ¿no? Estoy muy, muy feliz de poder cerrarlo de esta forma, pero también sobre todo del equipo, ¿no? De lo que nos merecíamos acabar un ciclo olímpico tan maravilloso como el que hemos tenido de esta forma.
Eres un ejemplo dentro y fuera de la pista y créeme que no son palabras vacías de contenido. Me tienes que permitir porque quiero que te salude alguien que te conoce bien, muy bien. Alberto Entrerríos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Raúl, enhorabuena. Eres un claro ejemplo de la entrega, de la pasión, de toda la energía que hemos puesto siempre en la familia. Y esto va muchísimo más allá, la verdad es que trasciende mucho las fronteras familiares y ha representado a nuestro deporte, al balonmano en particular, a una generación como la vuestra que ha sido ganadora y, bueno, decirte que estamos todos muy orgullosos de ti, aunque ya lo sabes, y bueno, pues que ha sido un broche final a una carrera increíble, a un año inmejorable, y bueno, pues que con la calidad humana que tienes y con esos valores, pues es difícil que las cosas no te vayan bien. Estoy muy orgulloso de ti y te felicito a ti especialmente y a todos, después a todo el grupo en general, ¿eh?
La leche. Yo que no tengo hermano, Raúl, me dicen eso y me rompo, ¿eh?
Bueno, como estoy ahora.
Está emocionado.
Muchas gracias. Bueno, Alberto sabe que ha sido un espejo para mí cuando era pequeñito. Que lo más especial que me puedo llevar de todos estos años también de selección ha sido poder compartir muchísimos esos momentos con él, ¿no? Y ¿qué más puedo decir, no? Él sabe de sobra lo que significa esto y estoy feliz también por lo que significa para toda nuestra familia.
Alberto, te he escuchado muy emocionado. Raúl, la familia Entrerríos hoy santo y seña en el balonmano español y tú lo sabes, Alberto.
Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que agradecer, pues evidentemente es a unos padres que siempre nos han inculcado de valores y bueno, yo creo que eso siempre se ha reflejado. Raúl es una persona que bueno, pues que lo vemos cada día, ¿no? Cada vez que responde ante los medios, cada vez que lo ves en la tele, tiene siempre una imagen impecable, porque lo primero que hace es ir con la bandera de la humildad por delante y del trabajo. Nunca ha tenido una mala palabra o mal gesto en la cancha ni fuera, y esos son valores pues que le han sido inculcados evidentemente por una familia que nos lo ha dado todo, ¿no? Entonces, bueno, pues pone punto y final a una carrera de la mejor de las maneras, y es un honor y un orgullo, y bueno, se merece esto y mucho más, y ahora mismo pues puede retirarse tranquilo y no va a tener ningún remordimiento y la conciencia bien tranquila de haberlo dado todo y de encima haberlo hecho bien.
Yo lo que sí te puedo decir, Alberto, Raúl, estáis aquí, sabéis que os aprecio, que os quiero mucho. Si sois grandes como deportistas, como jugadores, mucho más como personas, y eso es lo que a todos nos ha ganado y nos tenéis entregados, tanto Alberto como a Raúl, os lo digo, que lo sepáis.
Gracias, Luis.
Muchas gracias, Luis.
Y tanto. Muchas y gracias. Yo le quiero agradecer a... Bueno, Raúl está roto, pero la vida es sentimiento. Alberto, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros.
Con mucho gusto, un placer.
Un abrazo, gracias, muy fuerte, Alberto.
Un abrazo.
Muchos besos.
Un abrazo fuerte.
Raúl, que te vamos a dejar ya, que lo celebres en la intimidad, con ese teléfono que debe estar a reventar de llamadas y de WhatsApps. Te pregunto, ¿qué generación se va y qué futuro viene?
Bueno, está claro que somos muchos los jugadores que hay aquí, que somos veteranos y que, bueno, que el tiempo de la retirada nos llegará, ¿no? A mí ya me ha llegado hoy, a otros tantos pues todavía seguirán dando guerra, seguro. Y solo puedo pensar en que cualquier jugador que forme parte de este grupo va a tener claro que va a tener que competir, y así lo hará, ¿no? Nosotros hemos tenido el privilegio durante muchos años de poder defender esta camiseta. Creo que es nuestra labor, porque es el tiempo que estemos con ella, tenemos que intentar dejar lo más alto posible al balonmano español y a nuestro país, y muchos de los jugadores que están hoy aquí pues lo llevan haciendo durante tantos y tantos campeonatos, tantos y tantos años, que hay que agradecérselos eternamente, ¿no? Pero al mismo tiempo somos nosotros los que tenemos que dar gracias, porque hemos tenido la oportunidad de vivir estas grandes experiencias.
Qué bonito es dar las gracias. Esto es muy bonito. Raúl Entre Ríos, el profe Malvar no se retira, con lo cual tú das un paso al lado, no descartes una llamada para comentar balonmano también en la cadena COPE. Raúl, gracias.
Pues queráis, ya sabéis. Muchas gracias a vosotros por el trato siempre y hasta la próxima.
Un abrazo, Raúl. Nos vemos. No nos vemos en las pistas, pero nos iremos viendo y sobre todo escuchando. Profe, Malvar, cierra tú.
Bueno, pues nada, que es un orgullo esta selección española, que yo disfruto, a pesar de que sufrimos mucho los partidos, yo disfruto con ellos, los aprecio a todos, y es una generación irrepetible. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro. Vamos a confiar en ellos, Albert.
Adiós, maestro, y gracias también.
Un abrazo.
Seguimos adelante, y la última medalla que nos queda por repasar es la plata de las Guerreras del Agua, la selección femenina de waterpolo. Segunda medalla olímpica tras aquella plata, recordarán, en Londres 2012. Así ha sonado en COPE.
Laura Ester, Marta Bach, Ani Espar, Clara Espar, Bea Ortiz, Elena Ruiz, Irene González, Pili Peña, Judith Forca, Ruseta Ragó, Maika García, Paula Leitón y María Elena Sánchez González. Nos ponemos de pie. Sois las mejores. Sois medalla de plata.
Es una selección que enamora y que transmite. No podemos tener a todas, ¿no? Pero Maika García, hola, ¿qué tal? Bienvenida al Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas.
Y felicidades, muchas felicidades por esa medalla de plata.
Muchas gracias.
Tienes dos, va repitiendo. Espérate, después te pregunto por el, claro, por el oro. Oye, entiendo que con el paso de los días le vais a dar todavía más valor, porque yo sé que le dais mucho valor a lo que habéis conseguido,
Sí, por supuesto. Al final es una plata olímpica y somos unas afortunadas de haber podido vivir esto, bueno, ya solo de estar aquí en los Juegos Olímpicos y bueno, de tener encima eso, una recompensa como es una medalla y en este caso de plata.
Porque en realidad habéis hecho unos Juegos Olímpicos, yo creo, impecables, excepto la final.
Sí, la verdad que pienso como tú, es una pena tener que haber terminado así, ¿no? Con una final que creo que no refleja todo el campeonato que hemos estado disputando, que creo que merecíamos, bueno, eso, acabar mejor, pero no hemos salido como a lo mejor hubiésemos querido o bueno, hubiésemos querido dar una mejor final y bueno, que sea más competida.
Si alguien ve el resultado y dice 5-14, ¿qué ha pasado contra Estados Unidos? Porque no ha sido una final igualada, ellas han arrancado muy bien en este caso y han sido muy superiores durante todo el partido. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ellas han salido muy fuerte al inicio del partido. Nosotras, bueno, hemos estado fallando en ataque, nos ha costado muchísimo, pues ya se ve, ¿no? 5 goles cuando, bueno, en los otros partidos hemos estado rondando los 10 goles para arriba y bueno, y eso es lo que cuesta, ¿no? Si en ataque nos atascamos y en defensa además, bueno, es que ellas tienen, pues eso, unas grandes jugadoras también, pues no hemos estado, que nos metan eso, 14 goles y que nosotros meter 5, pues ahí está la diferencia, que creo que no hemos estado a la altura de, bueno, de concentración o llámale, no sé. Creo que ya han salido pues al 2000% y nosotras en este caso pues nos ha venido un poco pequeño eso.
¿Qué es lo que molesta más? ¿No haberse colgado el oro o darle vueltas al coco a decir, oye, ¿por qué no hemos sido nosotras?
Pues no sé, no sabría qué decirte. A mí en este caso, claro, para muchas de las jugadoras su primera medalla olímpica es una plata y claro que es guay, ¿no? O sea, es bueno, es muy guay. Y para mí es mi segunda plata en este caso y bueno, y veníamos a por un oro y eso, bueno, eso me duele y me duele eso, no haber dado una gran final. Pero bueno, es lo que tú dices, con el paso de los días, con el paso de las horas, ¿no? Creo que me daré cuenta y todas nos daremos cuenta pues de lo que hemos conseguido y que ya te digo que en primer lugar estoy súper orgullosa ya solo por el campeonato que hemos hecho y que merecíamos estar aquí y es un orgullo poder tener una plata olímpica que muy poca gente puede decir.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo está Miki Oka? Y sobre todo, ¿qué os ha dicho al llegar al vestuario? Porque él siempre está en un segundo plano y prefiere ceder el protagonismo a las jugadoras.
Pues sí, como siempre. Bueno, él siempre se mantiene muy, muy tranquilo y siempre sabe calmar los ánimos, ¿no? Y bueno, ha costado. En mi caso, o en algunos, pues eso, ha sido un momento emotivo y estábamos sensibles también, pues eso, por la derrota. Pero bueno, él nos ha dicho que nada, que de llorar, que sea de alegría y que había que levantar la cabeza, que éramos un gran equipo y que esto continúa y para adelante.
Llorar no es malo en la vida. Yo como mínimo lo pienso. ¿Se han derramado muchas lágrimas?
Bueno, alguna que otra sí. Yo no te voy a negar, o sea, porque para mí pues eso ya solo pensar en toda la tensión que hay en unos Juegos Olímpicos, en toda la preparación, en pensar en eso, en todo lo que hay detrás, en la gente que se ha quedado detrás, en la familia, en los amigos, en los sacrificios que hemos tenido que hacer todo el año, ¿no? De toda la pandemia que hemos pasado, el continuar, o sea, al final hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y creo que a veces poco se valora y para mí pues es eso, o sea, pensar en todo eso pues es lo que me emociona y además pues eso, cuando ya terminas y dejas toda esa tensión acumulada, pues a mí por ejemplo pues me sale así pues en forma pues de lágrimas, ¿no? Que hay que sacar.
Bueno, claro, hay que exteriorizar el sentimiento porque nos tenemos que guardar las cosas, claro, claro. ¿Sabes? Hay mucha más parte positiva, porque mira, tú vas a ampliar la vitrina o el museo que tienes en casa, que no sé si te caben las medallas, claro, y los trofeos, y después... Como hemos ido hablando durante todo el campeonato y tú decías, no, yo, Maika García, quiero el oro. Bueno, ¿te falta el oro? ¿París 2024?
De momento vamos pasito a pasito. Ahora hemos terminado esto. A ver, volveremos con la temporada de clubes y tal. El año que viene hay todavía mundial y europeo, o sea que y falta la clasificación y todo, quedan 3 años. Así que vamos a ir focalizando pasito a pasito y ojalá.
Pero si eres pieza básica de la selección, si además en ese relevo generacional tienes que formar parte para acabar de educar, ayudar y guiar a las nuevas. Maika, que sí, que mundiales, europeos. París 2024, ¿cogemos el compromiso o no?
Yo no me comprometo con nadie en estos temas, eso lo he dejado muy claro siempre. De momento yo ya te lo digo, que voy pasito a pasito a disfrutar del momento, que si algo me ha enseñado la pandemia es esto, y que tenemos que vivir el día a día, y que a tope pues eso, con la gente que nos rodea, a los que queremos, y nada, disfrutar de la vida.
Bueno, y a disfrutar ahora del verano, acabo como he empezado. Felicidades, plata olímpica. Maika García, la selección de waterpolo femenino. Plata olímpica, plata en los Juegos de Tokio. Maika, gracias como siempre por la deferencia con estos micrófonos, con la cadena COPE. Cuídate mucho, un beso, un abrazo desde España.
Nada, muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien.
Una de las grandes de nuestro deporte, Maika García. Bueno, hablando de deporte, tenemos deporte en directo con la maratón masculina en los Juegos de Tokio. Es el broche, más allá de algunas finales en deportes de equipo. José Luis Gil, buenos días para ti.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
A ver, ¿cómo está la maratón masculina? ¿Cómo está la prueba?
Pues mira, de momento los participantes lo agradecen que hoy el día en Sapporo no sea tan exigente como lo ha sido en los días de la maratón femenina o de la marcha. 27 grados, 77% de humedad, no aprieta el sol como otros días, corre incluso por algunas zonas de la ciudad pues un vientecito que sin duda alguna los participantes lo van a agradecer. Al margen de eso, pues ya hemos dejado atrás el kilómetro 5, vamos en busca del 6 y evidentemente, como suele ser habitual, se está formando una selección con un colombiano, Jason Suárez, a la cabeza. De momento, todas las cámaras y todos los focos centrados en Eliud Kipchoge, el keniata, y el mejor de los nuestros, Ayad Lamdasen, que va metido en ese grupo.
¿Qué previsiones tienes para los nuestros?
Bueno, vamos a ver, de hecho solo hay 10 participantes de esta maratón que hayan acreditado jamás mejor tiempo que Lamdasen. Está también Daniel Mateo, está también Javier Guerra. Bueno, acabar con un buen tiempo y no excesivamente lejos de la cabeza.
Bueno, me lo apunto, no te vayas muy lejos, Gil, te va a gustar lo que viene, que vamos a hablar de Messi. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Pausa en tiempo de juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Es un gol a muerte! ¡Venga, chavales! ¡Vamos a la final! ¡Es plata! ¡Plata!
¡Medalla de plata para la delegación española, el K1-500!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Al frente de la embarcación, Saúl Cravioto.
Es el mejor medallista olímpico de la historia.
Bien alta y una plata que sabe a gloria.
Celia, ahí tienes a tu marido, ¿eh?
¡Hola, enhorabuena!
¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Celia, tienes a Saúl que se le exaltan las lágrimas escuchándote.
Tengo un nudo en la garganta, pero solo le puedo decir que sin ella no lo hubiese conseguido, sin mi familia.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Bien a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa, Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con
policía.
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Pues eso, vamos, tiempo de opinión ahora en tiempo de juego, una tertulia que me apetece mucho y espero que ustedes también, con Dani Senabre. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal Albert? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Robert, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y ya me preocupa ver cómo está. David Sánchez, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué nivel de salud mental tenemos?
Bueno, pues es que yo todavía no doy crédito a lo que pase, va a pasar con Leo Messi. Soy de los que no me imagino la rueda de prensa de mañana, no me puedo imaginar al argentino con otra camiseta, ni tan solo la del Paris Saint-Germain. Sigo pensando que todo se ha gestionado mal, que hay alguien que lo ha hecho fatal y que al final no va a ser posible el sueño de mucha gente, el mío incluido, de ver cómo Messi empezaba y acababa su carrera profesional en el mismo equipo, en este caso el Barcelona.
Ya, mira, sabes que ha jugado el PSG hoy, el Paris Saint-Germain, se ha estrenado en la Liga Francesa, ha vencido 1-2 en campo del Troyes. Le han preguntado a Mauricio Pochettino si ha recibido una llamada confirmando el fichaje de Leo Messi. Entre risas ha dicho no, todavía. Ha confirmado que los jugadores son conscientes de todo lo que se habla y se rumorea, y también ha dicho que bueno, lo típico, que qué entrenador no querría tener a Leo Messi. A ver, Dani, el discurso de Messi, 12 del mediodía, instalaciones del FC Barcelona, ¿qué esperas y qué tono crees que va a tener?
Ya ha aparecido algún compañero informando que va a ser un tono... que hay posibilidad de que raje directamente, y a mí me sorprende mucho. Yo no me espero un Messi bélico mañana, ni a un Messi que salga disparando contra alguien, ¿no? Como mucho contra la típica reacción de defenderse ante los que creen que yo no lo di todo por el Barcelona, tal. Esto sí, pero no me espero un Messi muy... muy beligerante, me lo espero más bien a lo mejor triste o abatido. Esa es la postura, ¿eh? Yo no digo que lo esté o no lo esté, yo digo el Messi que me espero mañana en rueda de prensa, y un Messi intentando explicar su versión, su punto de vista, y por supuesto va a repetir 500 veces, y no digo que ni que sea verdad ni que no lo sea, pero que va a repetir seguro que él se quería quedar en el Barcelona, que lo haría todo por el Barça, que él no se imaginaba en otro sitio, pero que las circunstancias le han obligado a dar ese paso.
Recojo el guante con ese concepto tan periodístico de rajar. ¿Va a rajar o no va a rajar Leo Messi? Robert.
No va en su estilo, ¿no? Nunca ha sido un deportista que se haya asociado a las grandes rajadas. A veces ha hablado un poquito más claro, pero no es un deportista que se caracterice por eso. Yo lo que sí creo es que se vaya como ocurra, con elegancia o dejando algún recado. Es una despedida inesperada y triste. O sea, al final un futbolista de la dimensión de Messi, todos imaginábamos que si algún día llegaba su adiós, más bien en retirada, que porque se marchase como se va a marchar, sería en un Camp Nou abarrotado, rodeado de todos los títulos que le han hecho leyenda y a la altura que él merece, ¿no? Y la forma en la que se va a ir, la verdad es que es bastante triste, como los últimos días que estamos viviendo todo en el entorno azulgrana, que está en una profunda depresión.
Pues sí, históricamente se dice que los cracks, ¿no? Que el concepto también en el FC Barcelona, se han ido por la puerta de atrás. David, va a costar entender, digo, si finalmente Messi, como parece, ficha por el PSG, por el Paris Saint-Germain, que ese contrato, cualquier contrato, pero más el de Leo Messi, se pueda gestar en 24, 48, 72 horas, ¿no?
Bueno, yo lo primero sí que espero que reaje mañana Leo Messi en esa rueda de prensa. Yo creo que una relación de prácticamente amor durante 20 años, cuando se rompe tan abruptamente, es imposible que todas las partes queden contentas, con lo cual yo me espero un Leo Messi que sea real, que sea sincero y que diga lo que piensa. Y si lo dice, seguramente alguien saldrá mal parado de la rueda de prensa de mañana. Dicho lo cual, yo entiendo perfectamente que nadie contaba hace 48 horas con la posibilidad de encontrarnos en este escenario, de ver cómo un tipo, el mejor para mí deportista de la historia, queda con la carta de libertad. Equipos como el Paris Saint-Germain tienen la rapidez y la economía necesaria para montar y armar un contrato económico que esté acorde con la calidad del jugador. No soy de la opinión de los que ya están pensando mal de Leo Messi diciendo, no, es que este contrato lo tiene ya firmado y cerrado hace 4 meses. No es así. El Paris Saint-Germain, evidentemente, habla con intermediarios, siempre ha estado al pie de cómo estaba la situación contractual de Leo Messi con el Barcelona, y a la que se ha confirmado que todo se rompe entre Barça y Leo Messi, el Paris Saint-Germain en 48 horas yo creo que arma ese contrato. De todas maneras, yo creo que mañana Messi no va a decir que se va al Paris Saint-Germain. Tengo esa sensación, ¿eh?
Bueno, esto va por fascículos o va por capítulos, ¿no? Sigo con vosotros ahora, pero tenemos montando guardia en casa de Leo Messi a Víctor Navarro. Se está despidiendo, claro, en petit comité, su círculo más cercano. Leo Messi, situación a esta hora, 12:30, hora menos en Canarias, Víctor.
Pues que han acudido muchos seguidores de Leo a las puertas de su casa aquí en Castelldefels. No sé si lo escucháis, sigue sonando la música. Dentro está el Kun Agüero, que acaba de colgar una fotografía en redes sociales junto a Leo, y le ha dicho, salen sonriendo los dos. Le dice que le quiere ver siempre sonriendo. Está dentro, ya lo sabéis, el conocido youtuber Ibai Llanos, y también están, aparte del primer equipo, Sergio Busquets y Jordi Alba. Por cierto, de lo que decíais ahora de rajar de Leo Messi, la información que tenemos en la cadena COPE es que la tarde del jueves hubo un encontronazo entre Rafa Juste y el padre de Leo y representante Jorge Messi, en ese tira y afloja que tuvieron, donde el club le pidió que se bajara un 30% más la ficha. Pues hubo un pequeño encontronazo, pero mañana veremos lo que ocurre. La daremos íntegra en la cadena COPE desde las 12 en el auditorio del Camp Nou. Y aquí, de momento, están 3 jugadores del Barça acompañando a Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y el Kun Agüero. Son las 12:30 ya, son las 12:31, y en menos de media hora acaba la viabilidad
el programa y empieza el toque de queda. Acaba el tiempo de juego.
La viabilidad para acá.
Tiene el siguiente tramo, pero empieza el toque de queda que tenemos en Cataluña.
Hay muchos aficionados
Ibai,
fuera.
O sale Ibai en media hora o se queda a dormir con Messi.
Claro, esta es otra cosa. O que le alquile la casa Messi a Ibai.
También
es posible. Bueno,
Navarro.
Ahora te escucho, David. Mantén aquí, mantén el campamento todavía aquí. Gracias. ¿Decías, David?
No, decía que le deje el ordenador para hacer un Twitch ahí a los Ciro López. Yo tengo la sensación, tengo la certeza de que Messi está hablando alto y claro, jodido con lo que ha pasado, porque él es el único que no esperaba que esto desembocase en su salida tan abrupta del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que esto el Barça lo ha gestionado fatal, empezando por Laporta, que se tiró toda la campaña, la pre-campaña, la post-campaña, y ya siendo presidente, diciendo día sí, día también, que estaba convencido de que él iba a renovar a Leo Messi, que él era el único candidato capaz de convencer y conseguir que Leo Messi renovase y permaneciese en Barcelona. Pues al final no lo ha conseguido. Tengo la certeza, la confirmación de que Messi ha aceptado todas las condiciones que cada semana le iba poniendo el Fútbol Club Barcelona para sellar ese famoso contrato de 5 temporadas, que era un pago diferido de las 2 únicas temporadas que iba a jugar Messi en el Fútbol Club Barcelona a partir de esta temporada que ahora arrancamos. Y alguien en el Barcelona no ha sido claro con Leo Messi. No le pueden hacer venir de Ibiza con la sensación de que viene para firmar un contrato y cuando llega aquí que se entere de lo del fondo de inversión, de que no lo aceptan. Y además os confirmo que Javier Tebas habla con Jorge Messi antes de que lleguen a Barcelona y le dice que todo está ok, que lo van a poder inscribir, que tienen lo del fondo de inversión. Y al final los Messi son los más sorprendidos con todo lo que ha pasado. Yo mañana no sé si rajará o no de Joan Laporta, tengo esa duda. Yo creo que si raja de alguien, rajan del nuevo CEO, de Ferran Reverte, que creo no ha caído muy de pie con el clan de los Messi.
Puede hacer lo que quiera Leo Messi, pero le cede las instalaciones el Fútbol Club sí. Barcelona, casi de forma obligada también, ¿no? Es Leo Messi.
Y no va a Laporta. Un tipo como Messi, que es más importante para mí que el club prácticamente, y no está Joan Laporta.
Pero tú crees... perdón, Dani, una pregunta muy rápida, David. ¿Tú crees que hay alguien por encima de, en este caso, un club como el Barcelona?
Yo David. Sí, Leo Messi.
Sí,
¿sí?
Lo ha dicho David en Twitter estos días, que para él Messi está por encima del club.
Sí, sí. ¿Pensáis lo
no
mismo?
Le gusta a David la frase, que yo te la voy a decir, te vas a enfadar, de que el club sigue, que va a existir sin Messi.
Sí, sí.
Es que es así.
Pero sí, sí, pero
porque,
yo
porque
yo
es
pienso,
que si no te entregas sí. a alguien, y entonces, claro, sí, Albert, si te entregas a alguien, atente a las consecuencias, sí. para bien y para mal.
Pero yo soy de los que pienso que Jordan es más que Chicago Bulls, yo soy de los que piensa que Johan Cruyff es más que el Ajax de Ámsterdam, y yo soy de los que piensa que Leo Messi es más que el Fútbol Club Barcelona. Yo no niego que el Barcelona seguirá siendo un equipo grande y que ganará ligas, seguramente ligas de campeones, pero yo creo que el impacto universal y mundial que ha tenido el Barcelona estas 12, 13, 14 temporadas con Leo Messi en su equipo va a ser irrepetible.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, en Jordan y tal, pero... pensábamos, de verdad, que no nos acordamos, a lo mejor sí, pero pensábamos, yo pensaba lo mismo con Ronaldinho. Yo Ronaldinho era lo más grande que había visto y pensábamos que nunca más iba a pasar algo así, y llegó Messi. Cuando se fue Cruyff, que lo has citado ahora, hablando del Ajax, parecía que nunca más un entrenador tan genial, que entiende tan bien el fútbol, que nos gusta, y llegó Guardiola, y luego cuando se fue Guardiola parecía imposible volver a ganar una Champions, y se ganó un triplete y tal. Pero bueno, es igual, el debate no es ese. Yo, sobre lo que decía Albert, yo creo que el error aquí es no hacer... O sea, ¿por qué tiene que salir un día Joan Laporta y otro día Leo Messi?
Pienso igual.
Y que, claro, ¿por qué no hacen una rueda de prensa los dos?
¿Por qué en vez de un comunicado el jueves
claro,
no
pones,
convocan una rueda de prensa y lo explican allí?
Pones las Champions detrás, pones los Balones de Oro detrás, que se explique todo lo que quieran. Si se quieren tirar indirectas, que se las tiren. Si se quieren abrazar y llorar, que se abracen y lloren. Luego dejas pasar unos días y luego te vas al PSG. Pero no, hemos tenido que estar con estas subidas y bajadas, un comunicado frío y escueto del Barça, luego el silencio de Leo Messi, que hasta mañana no habla, entre medio, todos pendientes a las 12 de la noche de si el señor hermano del emir de Qatar cuelga una foto o no cuelga una foto en Twitter. Sí, eso sí que está mal gestionado.
Habría sido una imagen tan falsa.
Robert, te quiero escuchar.
Sí, habría sido una imagen tan falsa y tan poco creíble, y ahí sí que no habría habido nada de naturalidad, ¿no? Al final, Laporta tiene su versión, Messi tendrá la suya, el entorno de Messi está muy enfadado con varias personas de la directiva, y a lo mejor no raja de Laporta, pero sí deja algún recado a otras partes del club. Yo, esa imagen de bienestar, de unión en una despedida de un futbolista que no quieres que se vaya, no creo que se fuese a producir. Además, que Leo, es que estamos hablando que el Barça le deja las instalaciones para despedirse a un futbolista que hace 39 días no pertenece al club. Ya, o sea, que había un acuerdo verbal, pero es que hace 39 días dejó de ser futbolista del Barcelona.
Yo aquí sí que entiendo que para mí no está nadie por encima de una entidad, un club, pero sí que entiendo que Messi come aparte de muchos, por lo que ha supuesto para el Fútbol Club Barcelona.
Como para decirle que no, si te pide el,
claro.
Vamos, te pide el Camp Nou y se lo das. Pero,
sí, le hace
pero...
lo que sea, pero nunca un deportista está por encima de una entidad. O
no,
sea,
no,
lo hemos visto en
estar
la historia
estar por
del deporte.
O que coma aparte, ¿no? Yo creo
y
que
si hablamos del gran rival, y pasó con Di Stéfano. O sea, Di Stéfano era el rey del Real Madrid, al final tuvo un enfrentamiento con el presidente y acabó saliendo. Y en nuestros tiempos más modernos lo hemos visto con deportistas que en el Real Madrid, por ejemplo, que es lo que más de cerca me toca, nunca pensábamos que se iban a ir como se fueron. Raúl,
sí,
Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, jugadores que estáis hablando de Messi, que sí, yo creo que es el mejor futbolista que vamos a ver y que nunca vamos a ver nada igual en ningún equipo, pero lo que te he dicho en el Real Madrid han sido lo máximo, y hubo un final, y nadie lo esperábamos, la forma en la que se marchó Casillas ni la que se fue Raúl y Cristiano, que pensábamos que iba a seguir reinando en el Real Madrid, y recientemente, hace pocos meses, ¿quién iba a pensar que el pulso de Ramos iba a acabar como ha acabado?
Mirad, quiero saludar a esta hora, 12:37, hora menos en Canarias, a Borja González, es el director ejecutivo de Sentisis, que siempre nos ayuda a desentrañar lo que pasa en algunas noticias y su impacto real, como es el caso del adiós de Messi. Borja, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por acompañarnos. De inicio, y para que nos hagamos una idea, ¿cómo ha cambiado el consumo y sobre todo el tráfico de información desde que, por ejemplo, empezaron los juegos y hasta el bombazo de Messi el jueves pasado?
Pues es muy curioso entender cómo una noticia puede desbancar a otra en cuestión de minutos, ¿no? Y cómo el tráfico en las redes sociales se mueve prácticamente en tiempo real ante una noticia de este tipo. Hasta que saltó la noticia de la salida de Messi, digamos que las noticias sobre los Juegos Olímpicos, las medallas, los deportistas olímpicos, cuadruplicaban el tráfico que generaba la Liga, o en este caso la conversación sobre fútbol en España, y después de la noticia de Messi, las 24 horas siguientes, el tráfico sobre fútbol se multiplicó por 13 y las noticias vinculadas a los Juegos Olímpicos se reducen un 72%.
Madre mía, madre mía. ¿Qué conceptos son los más buscados? Aparte de Messi, bueno, claro, aquí podríamos introducir también, es que me vienen derivadas, el factor, por ejemplo, Tebas en la rueda de prensa de Laporta, ¿no?
Efectivamente, aquí, bueno, principalmente, evidentemente, el personaje principal es Messi. Para mí un dato especialmente relevante es que dentro de los aficionados del Barcelona, desde que ha saltado la noticia, el 62% de las opiniones, cuando hablamos de opiniones es que estamos aislando de todo lo que son noticias que simplemente enuncian lo ocurrido, es decir, de cada 100 usuarios o comentarios que están emitiendo una opinión, 62 de ellos, digamos que están criticando a Messi.
¿62 criticando a Messi?
De los aficionados del Barcelona.
Sí, sí.
Y además esa evolución no va a mejor, porque en las últimas 24 horas, bueno, durante el día de hoy, más que las últimas 24 horas, ese porcentaje sube al 77%. Es decir, digamos que la imagen de Messi a día de hoy, frente a lo que es el aficionado culé, pues me atrevería a decir que está en el momento de más deterioro.
¿Y Laporta?
Laporta, bueno, Laporta desde que ayer sale la noticia, bueno, hace 48 horas, la conversación principalmente es negativa, el 79% de los mensajes son negativos. Yo creo que aquí Laporta, en la rueda de prensa, ha conseguido mejorar un poquito su percepción, porque de ellos solo el 63% de la negatividad. Lo único que creo que no ha conseguido es desviar la conversación hacia Bartomeu, porque solamente el 15-16% de conversaciones sobre Laporta mencionan a Bartomeu o mencionan la anterior gestión de la directiva anterior.
Ya, te he introducido el concepto de Tebas. Claro, Tebas se erige en portavoz de la Liga, pero lo hace in live dentro de la comparecencia de Joan Laporta, que además le responde. Yo no sé si esa fórmula de comunicar a través de las redes sociales y que uno interpele al otro es positiva o negativa, no lo sé.
Bueno, yo creo que en este caso no le beneficia. Me estoy imaginando a Tebas discutiendo con su director o directora de comunicación, porque yo creo que cualquier responsable de comunicación no le aconsejaría intervenir de esa forma en un momento así. Creo que es más un momento de calentón que en las redes sociales no funciona muy bien. De hecho, el 23% de las conversaciones que hablan de Laporta están hablando directa o indirectamente de Tebas o de la Liga. Y el 92% de las conversaciones que hablan de la Liga por parte de aficionados de Barcelona están criticando a la Liga. Y lo que es peor es que está consiguiendo Tebas que ni siquiera los aficionados del Madrid valoren positivamente a la Liga. En las últimas 72 horas, desde aquel anuncio de ese fondo de inversión, es que ni aficionados del Madrid ni aficionados del Barcelona están valorando positivamente ninguna de las declaraciones ni gestiones de la Liga.
Bueno, un día me invitas a tu laboratorio, ¿eh, Borja?
Cuando quieras.
Borja González, el director ejecutivo de Sentisis. Gracias, Borja, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
David, Dani, Robert, claro, escuchando por ejemplo a Borja, estoy pensando sobre todo Messi y Laporta, ¿eh? Digo, las dos partes, aquí nadie queda bien.
No, la gente que conozca al aficionado del Barça, yo creo que no se debe sorprender de que muchos mensajes sobre Messi sean negativos, porque el culé es así, o sea, el culé... Yo estoy en un término medio, ¿eh? Yo no creo que Messi sea una víctima pobre que se ha encontrado con esto y tal... Pero tampoco acepto cosas que se están diciendo en redes y en general, en medios de comunicación también. Algunas a mí me han interpelado estos días que por qué Messi no se bajaba el sueldo, cobraba un sueldo simbólico como Pau Gasol. Hoy me han dicho que si... No, es que Joseba Echeverría jugó gratis la última temporada en el Athletic de Bilbao. Bueno, ya, pero oiga, estamos hablando del pichichi de la Liga, Balón de Oro y tal. Y hay mucha gente, no, Messi pesetero, Messi tal, que confunde conceptos, ¿no? Y que se genera mucha negatividad. Y al final, uno es un aficionado de un club, más que de jugadores, como mínimo en el Barça y en el Madrid también, por lo que yo conozco. Uh-huh. En otras disciplinas y en otros deportes no tanto, ¿no? Entonces es normal que Messi se lleve estos palos.
Uh-huh.
Es normal, quiero decir.
A mí no me parece normal. Es terrible la poca memoria que tiene el mundo del fútbol. O sea, es que ayer, antes de ir a la copia además, un aficionado nos saludó del Barça y el primer mensaje que nos dijo fue ese, defender a Laporta y al Barça y atacar a Messi. O sea, es que aluciné. O sea, han pasado unas horas y estás atacando al futbolista que tantos títulos te ha dado. Yo creo que hay que tener el máximo respeto por esa figura y además, si se atacaba a Messi, que hubiese sido hace un año, ¿no? Con el Burofax, y no este año. Si es que este año es una víctima, no ha buscado su salida, ¿no? O sea, no entiendo que el aficionado ahora dé un giro en su opinión sobre Leo. Habrá que resignarse y verle con otra camiseta, igual que le pasa a otros equipos que con jugadores que se han marchado que no se querían que se fuese, y reflexionar un poco sobre la situación en la que estamos en el fútbol español, que la verdad es que es bastante preocupante.
Voy a dejar que David Sánchez ahogue las penas. La última de David Sánchez. ¿Hay que cambiarle el nombre al estadio? ¿Hay que ponerle Leo Messi? Porque vas enfocado a esto tú, ¿no?
Pero vamos, bueno, lo primero, el 77% de aficionados, si son socios, yo les retiro...
David, perdona un momento, que nos está pidiendo... Ahora vuelvo contigo, disculpa. Sí. Que nos está pidiendo paso Víctor Navarro. Víctor, ¿por qué?
Están saliendo ya los jugadores, ha salido el Kun Agüero, el hermano del Kun. Aquí hay más de 50 personas, hay más de 50 aficionados que se han querido acercar a casa de Leo. Por cierto, alguno con una camiseta de Maradona, otra de Leo. Hay uno incluso con una del PSG de Neymar. Pero aquí hay mucho... Bueno, no parece que quede ya nada. Menos, bueno, un cuarto de hora para el toque de queda, porque la actividad es muy intensa la de casa de Leo. Ya ha salido el Kun Agüero, su hermano, y dentro quedan Sergio Busquets, Jordi Alba y Ibai Llanos.
Vale. Manteniendo guardia en el domicilio de Leo Messi, Víctor Navarro. David, disculpa, te he interrumpido. Te escucho.
No, iba a decir que yo me pongo siempre de la parte, valga la redundancia, que ha querido llegar a un acuerdo. Es decir, yo de la parte del Barcelona y de la parte de Leo Messi tengo la certeza de que la parte del jugador es la que ha hecho más esfuerzo para intentar continuar en el Barcelona, y que la otra parte se ha dedicado a prometer muchas cosas y a negociar muchas cosas, pero a la hora de la verdad no ha podido conseguir nada. Y también tengo la certeza, la tenéis vosotros, de que hay un presidente que es presidente del Barcelona precisamente gracias a los guiños y a los gestos de Leo Messi en la campaña electoral. Yo no tengo ninguna duda de que, no sé si la palabra es, el Barça deja tirado a Leo Messi, pero es una evidencia que el Barcelona no hace todo lo posible, o no es todo lo claro que debería de serlo con la leyenda Leo Messi, para, si sigue bien y si no sigue, por lo menos ser claro con él, no cabrearlo, y que se vaya como merece el mejor jugador de la historia de ese club.
Vamos a ver qué cuenta mañana Leo Messi. David, gracias.
Un abrazo.
David Sánchez, en el tiempo de juego de la COPE, entiendo que lo que estoy escuchando viene del micrófono de Víctor Navarro en los exteriores del domicilio de Leo Messi. Dani, ¿crees que al aficionado del Barça le importa mucho dónde se vaya Messi? Obviamente no se va a ir al Madrid, pero digo, ¿le importa mucho dónde se vaya Messi?
No le importa mucho, pero hay una gran diferencia. O sea, el PSG, yo creo que después del Madrid, es uno de los equipos que peor caen en Barcelona. También está dividido, ¿eh? Pero todo el tema Neymar hizo mucho daño. Cuando vas a fichar jugadores del PSG siempre hay problemas y negociaciones complicadas. Ahora ha ido Sergio Ramos. Bueno, no creo que sea un equipo muy simpático en Barcelona. Pero más allá de eso, hay una gran diferencia entre... Por ejemplo, son casos opuestos, ¿eh? Pero Iniesta se va a Japón y la gente encantada de la vida. Si te vas a un equipo que te puede ganar la Champions, aunque no sea por decisión tuya, bueno, pues es otra historia, ¿no? Existe la posibilidad de que Messi se enfrente al Barça, de que Messi elimine al Barça. Entonces, no tengo ninguna duda que los seguidores hubieran puesto hasta dinero de su bolsillo para que Messi se hubiera ido a Estados Unidos o algún lugar en el que no haga daño, ¿no?
Esa es buena frase. Claro, el Manchester City, a estas alturas de pretemporada o temporada, ha fichado a Grealish. Ha sido Mbappé titular hoy. ¿Tú tienes claro que Mbappé vaya a salir del PSG? Porque todo va muy rápido, Robert, lo sé. Pero por las informaciones que nos llegan, el jeque quiere mantener a los tres, ¿eh? Es decir, a Mbappé, a Neymar y si acaba confirmándose el fichaje de Messi.
Yo lo que estaba pensando ayer en la tertulia, que al final no nos dio tiempo a hablar, es las últimas 48 horas lo que habrá pasado por la cabeza de Pep Guardiola. De repente todo explota con Messi, ese reencuentro que se podía dar, y ya tienes fichado, e incluso le has dado el 10 a Grealish. O sea, al final vas a renunciar a tu futbolista con el que has ganado todo y al que le harías hueco rápidamente en tu equipo, y no vas a poder competir con el Paris Saint-Germain por haber fichado a otro jugador que está a años luz de Leo, ¿no? La llegada de Messi al Paris Saint-Germain, pues al final es que vamos a ver hasta dónde funciona el fair play financiero, ¿no? O si solo es para algunos clubes y otros pueden hacer lo que quieran, no sé. Algún movimiento tendrá que hacer el Paris Saint-Germain, ¿no? Para hacer hueco a Leo Messi en la masa salarial. No pueden pagarse las cantidades de las que estamos hablando sin que ninguna estrella se tenga que marchar. Esto abre y amplía las esperanzas que alberga el madridismo en que haya un movimiento por Mbappé. Yo creo que el Real Madrid está preparado hasta un límite. O sea, no va a llegar a los 200 millones de euros que se están hablando por un jugador. Eso no lo va a pagar jamás el Real Madrid. Pero bueno, que hay esperanzas porque ocurra el milagro a última hora y que el Paris Saint-Germain le abra la puerta viendo que lo va a perder la próxima temporada y el Real Madrid esté dispuesto a pagar una cantidad de 100, 120, hasta 150 millones, pues esa esperanza existe. Que no es fácil viendo que hoy Mbappé ya ha jugado, pues también es real. Y que el propio Mbappé, por muy mucho sueño madridista que tenga en blanco, ver que puede jugar con Neymar, con Messi, con Sergio Ramos, con el equipazo que está haciendo, realmente a día de hoy tiene muchas más opciones de ganar la Champions en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid, sin no lo vamos duda. A engañar.
Y de renovar, que ese es el gran debate. Vamos a escuchar mañana a Messi, a ver qué dice Messi, cómo lo dice, qué respuestas da, 12 del mediodía, y después, Dani, presentación del Barcelona, con aficionados en la Ciudad Deportiva, que ese es otro factor que puede cambiar mucho esta temporada. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Lo digo porque la temporada pasada, los clubes, si te iba mal, no tenías el aliento de los aficionados en contra.
Sí, ya hay... otra vez hablamos de redes sociales y tenemos que ponerlo todo en contexto y no sé si es muy demostrativo, ¿no?, del mundo real, por decirlo así, pero ya hay también un movimiento de vamos a pitar mañana a todos los jugadores, o como mínimo a los que todos tenemos en mente que tienen un sueldo desorbitado, ¿no? Ya hay el run de que si Umtiti, Pjanic, el propio Griezmann se pueden llevar una pitada porque los consideran culpables. Sinceramente es un escenario que es que me parece tóxico, nocivo y doloroso para todos. O sea, si encima que el culé tiene que pasar el luto o el duelo de ver marchar a Messi, encima tiene que insultar a sus propios jugadores porque los considera culpables, indirectos, de que Messi se vaya, esto va a ser una temporada difícil, como mínimo de arranque, va a ser complicado.
Bueno, queda mucho.
Dani,
que
esos jugadores además han visto que el propio club los ponía en el mercado y se los quería quitar del medio para retener como fuese a Messi. O sea, que es un jugador que no se siente querido por el club, que ahora mismo no se va a sentir querido por los aficionados y que está en una situación, es que la situación del Barça ahora mismo es tremenda.
No, o sea, a los que no van a pitar seguro, sin duda. O sea, no van a pitar a De Jong, ni a Pedri, ni a... pero a estos que hemos citado, lo tengo bastante claro.
Sí. Yo creo, bueno, este es otro debate, ¿eh? Vamos a ir con los mensajes de los oyentes, pero que el que mejor está saliendo de toda esta situación sin hacer absolutamente nada es el campeón de Liga, que además por eso lo es el Atlético de Madrid, con ese refuerzo de Rodrigo De Paul, campeón de América, entre otras cosas. Mensajes de los oyentes que dicen, basta, a ver, ¿qué están comentando? Messi, mucho Messi, claro.
Mucho Messi. ¿Cómo se nota que Leo estaba en shock esperando ofertas hasta que ha... ¿Cómo se nota que Messi estaba en shock esperando ofertas que hasta ha hecho una fiesta con sus excompañeros? Es increíble. Yo estoy con David. El estadio se tiene que llamar Leo Messi más pronto que tarde. El barcelonismo llorando y Messi con cena y música a tope en su mansión. Si hubiera estado preocupado, no se hubiese ido de vacaciones, como se fue sin cerrar nada, dice Loreto. Yo si soy Leo, mañana me quedo lo más a gusto posible y cargo contra todo lo que se mueve. Y por último apunta Carlos, que esté Ibai Llanos y no Siro López es casi más triste que la salida del propio Leo. Eso sí que hubiese sido un pelotazo de la COPE.
Twitch y Siro López.
Si está Siro, se queda, al final se queda.
Se queda, le convence o se lo lleva al Real Madrid. Correcto, no descartemos
también,
nada.
También.
Bueno, Dani Senabre, gracias, buenas noches.
A vosotros.
Roberto Morales, muchas gracias otra vez, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Que vaya muy bien. Pausa y recta final de este tramo de Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777. En finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs.
5 minutos y cerramos programa. Hay más cosas. Este domingo tenemos motor, motociclismo, gran premio de Estiria en Austria. 10ª prueba del Mundial. Yo nunca he juntado en un programa a dos personas que se llamen igual y se apelliden también igual. Borja González, nuestro Borja González del motor. Hola Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Abel? Buenas noches.
Bueno, destacados de este gran premio, ¿cómo se presenta? Porque, por ejemplo, tenemos pole de un español, de Jorge Martín.
Sí, bueno, es evidentemente para nosotros es la noticia del día, porque Jorge Martín es un piloto debutante en la categoría. Ya consiguió la pole en la segunda carrera de la temporada, la que era su segunda carrera en MotoGP, y sufrió una lesión en la siguiente carrera en Portugal. Ha estado un par de fines de semana, las últimas carreras, pues todavía trata de recuperarse. Y aprovecha este parón veraniego para venir con mucha energía del circuito y ha marcado una pole magnífica de récord en este circuito del Red Bull Ring en Austria. Uno de los grandes premios, el primero que vamos a tener aquí este año con público de verdad. Va a haber muchísimas gente este fin de semana, también el fin de semana que viene, y eso a los pilotos les motiva mucho. Y bueno, pues tiene que ser uno de los protagonistas de la carrera de mañana. Sí, la lluvia no lo impide, porque parece que va a llover mañana domingo. Se espera tormentas bastante fuertes y eso puede cambiar bastante el panorama, pero si es en seco, tiene que ser una buena oportunidad para Martín, que además corre con la Ducati, y la Ducati es una moto que las 6 veces que se ha corrido aquí en la carrera ha ganado 5 ocasiones, o sea que puede ser una buena oportunidad, por lo menos para pisar el podio.
Vale, ¿qué más destacamos del resto de categorías? Pole de Jorge Martín en MotoGP. ¿Del resto a qué tenemos que estar atentos?
Bueno, en MotoGP a Martín, pero evidentemente a la pelea por el título, de momento con Quartararo líder que sale tercero, y luego la pelea pues con el resto de rivales. Nosotros muy atentos sobre todo a Joan Mir, que va a salir quinto, con una buena oportunidad de pelear por ganar, y también a ver quién es capaz de hacer Márquez, que sale octavo. Y en el resto de categorías, en Moto2 sale desde la primera posición el líder del Mundial. Tenemos que estar muy atentos a Raúl Fernández, el piloto español, que ganó la última carrera, va a salir cuarto. Y además ha confirmado hoy que el año que viene va a estar también en MotoGP. Y en Moto3, un piloto que no había conseguido nunca una pole, el turco Uchu, va a ser el primero. Y bueno, pues atentos evidentemente a Pedro Acosta, el fenómeno Acosta, que va a ser el cuarto. Y también a Sergio García, el piloto español que sale segundo, que es el que ahora mismo está tratando de discutir con Acosta el dominio de la categoría, aunque el piloto murciano tiene 48 puntos de ventaja sobre él.
Vale, perfecto, apuntado todo. Borja, mañana actualizamos, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Venga, y dos conexiones rápidas. Navarro, habrá que ir levantando el campamento de casa de Leo Messi, ¿no?
Bueno, como que ha venido una patrulla de los Mossos de Escuadra.
Por favor.
Se han ido ya Sergio Busquets y Jordi Alba con sus parejas. Aún quedan aficionados aquí, ahora ya unos 20, pero es verdad que es que ya estamos a nada, a dos minutos, menos de dos minutos de que empiece el toque de queda.
No, tú llevas
Cataluña.
El salvoconducto, Navarro, no te preocupes.
Eso sí, eso sí.
Claro,
y
claro.
Si os preguntáis por Ibai Llanos, no lo hemos visto, pero es verdad que puede ir detrás de cualquier coche, porque como llevan los cristales tintados, no lo veríamos tampoco. Pero bueno, ya ha acabado esta celebración. Mañana escuchamos a Leo Messi a las 12 del mediodía en la cadena COPE.
Muy bien, gracias, Víctor. Y actualizamos, arrancado a las 12 hora española, la maratón masculina de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está la prueba, Gil?
Bueno, pues vamos buscando el kilómetro 20 y ojo, porque dos de los nuestros, Ayan Landassen y Daniel Mateo, están dando la cara, han llegado a comandar la prueba en algún momento y resisten en ese grupo de cabeza que ahora mismo debe de estar ya por las 20-22 unidades cuando van, como digo, buscando el minuto, el kilómetro 20 de carrera. Así que de momento, buena actuación. Vamos a ver hasta dónde da el físico de Landassen y el físico de Daniel Mateo, que como digo, solo tenía 10 marcas superiores a él en esta salida de la maratón.
Gracias, Gil. Te escucho a lo largo de nuestra madrugada, amaneciendo en Tokio en este último día de los Juegos Olímpicos. Adiós, Gil.
Chao, chao.
Venga, cerramos programa. Está amaneciendo en Tokio, va a amanecer. Bueno, ¿qué fin de fiesta tienen preparado? Amanecer en Tokio, Shwankar, Juan Carlos González, su último programa. Nosotros volveremos mañana ya para resumir lo que han sido estos Juegos Olímpicos, escuchar a Leo Messi y más historias. Sigan disfrutando de la radio. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.